La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 2 de marzo del 2023. Soy Salvador Camarena y los saludo con mucho gusto.
Probably the most significant announcement of the day is that we're excited to announce that we're going to be building a gigafactory in Mexico.
Estamos grabando esta edición de La Vespertina minutos después de que terminó una larga conferencia de la empresa Tesla, que anunció hoy a sus inversionistas una serie de resultados, una serie de proyectos y que confirmó para México que instalará una mega fábrica en Nuevo León. ¿De qué tamaño es esta noticia? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo podemos aprovechar mejor el aterrizaje de esta planta de autos eléctricos en Santa Catarina, Nuevo León? Más allá del ruido mediático que escuchamos en las últimas semanas, de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, exactamente de qué estamos hablando cuando decimos Tesla viene a México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
En lo específico, quiero pues agradecer al señor Elon Musk de que fue muy respetuoso, atento. Entonces son buenas noticias. Sí, viene la empresa Tesla completa. Quedó pendiente lo de las baterías, pero toda la planta automotriz, que entiendo va a ser muy grande.
Por eso me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. Guillermo, bienvenido a La Vespertina.
Muy buenas tardes, Salvador. Qué gusto estar conversando contigo.
Gracias. Hace unos minutos ocurrió, bueno, fue larguísima, fueron unas 3 horas pasaditas, el evento de esta compañía Tesla para sus inversionistas, el Investor Day. Y ahí se había generado, pues en México, por supuesto, todo el mundo lo sabe, una gran expectativa desde la semana pasada en concreto, aunque esto ya tiene más meses. Había, pues, una rebatinga, perdóneme la palabra, Guillermo, una rebatinga por dónde se instalaría una planta que Tesla quiere construir. Finalmente se confirmó que en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, esta empresa construirá una mega fábrica. No se dieron aún más detalles, o hasta donde me metí yo a conversar con usted no se habían aportado otro tipo de detalles. Quizá en el evento ahí pudiera surgir más información, pero nos gustaría hablar sobre qué significaría la llegada de una planta de la que se ha hablado más o menos de manera extraoficial, y por supuesto de una industria que en México se ha instalado hace décadas, pero que también enfrenta novedosos retos. Y por eso, Guillermo, muchas gracias por estar aquí en La Vespertina. Primero, el Investors Day de Tesla. ¿Qué vio Guillermo y qué comenta con respecto a lo que se vio ahí?
Bueno, creo que lo esencial es confirmar que, en efecto, Tesla ha decidido fincar una planta de manufactura de vehículos eléctricos en México, concretamente en Nuevo León. Creo que eso sería lo relevante del día de hoy, la confirmación formal por parte del presidente de Tesla de que efectivamente estará construyéndose esta mega factoría de vehículos eléctricos en nuestro país. Y eso es una noticia, déjeme calificar como extraordinaria, dado que detrás de ello habrá una serie de efectos colaterales benéficos para nuestro país. Lo más significativo es que a una inversión de esta magnitud continúa un encadenamiento en las inversiones necesarias para consolidar a los proveedores, que de hecho uno de los factores que ha trascendido llevó a que se decidiera la instalación en el estado de Nuevo León, es que en la región norte, el noreste, se encuentran ya proveedores importantes de Tesla, y esto facilita ese encadenamiento, amén de que habrá seguramente una llegada y también contratación de empresas mexicanas para poder hacer una proveeduría más cercana a la planta, e igualmente con mejores costos para la propia empresa Tesla. Por supuesto que es una buena noticia, y un factor adicional, en mi opinión, es que abona a un ambiente de confianza que nos consolida como un destino de inversión y que puede seguramente será tomado en cuenta por otros gigantes de la industria automotriz para decidir por México en la fabricación de vehículos eléctricos. Creo que ese es el balance, en mi opinión, de primera impresión en el aspecto positivo.
¿A qué ambiente llega? ¿Cómo está México? Es conocida, pues, hace muchas décadas la fábrica de la Volkswagen en Puebla, Nissan en Aguascalientes, ahora todo este corredor en Silao con otras armadoras. ¿Cómo interpreta la llegada de esta marca, de esta fábrica, al panorama de las armadoras en México?
Pues Tesla llega a un país con experiencia no solo en la manufactura de vehículos, somos el sexto productor mundial de vehículos, y en lo que toca, por ejemplo, a la producción de autopartes, somos el cuarto exportador mundial. El grado de integración que existe en la región de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México es impresionante. Y se debe de comprender como una región homogénea de producción, y con la ventaja que tenemos en México de tener una base demográfica que hacia el futuro inmediato permite contar no únicamente con mano de obra, que es muy importante, además de mano de obra muy calificada, sino que también algo de lo que ya empiezan a adolecer en Estados Unidos y en Canadá, que son jóvenes técnicos, técnicos intermedios y además también ingenieros. Y bueno, una prueba de ello es de que cada vez ha crecido más la presencia en México de centros de ingeniería automotriz por parte de la mayoría de los fabricantes de vehículos con presencia en nuestro país. Además de todo esto, que no es únicamente la disponibilidad de recursos humanos y de experiencia, sino la calidad. Los vehículos que salen de las plantas mexicanas se encuentran calificados dentro de lo mejor de las respectivas marcas.
Hay una manera de ilustrar lo que se queda en México de cada auto que se produce aquí con una inversión de esta naturaleza. Guillermo, ¿cómo hacemos para decir, bueno, ya que se instala una fábrica, cómo saber si cambiaron el entorno económico de un estado? ¿Cómo saber qué aportan a la economía, independientemente de la inversión, no diría inicial, porque tardan meses o años? ¿Cómo se mide? ¿Qué valoración podemos hacer al respecto de lo que va a dejar una planta como esta?
Lo primero es lo que ya habíamos comentado, la necesidad de generar en torno a una ensambladora toda una cadena de proveeduría, lo cual multiplica por 9 o por 10 los requerimientos de inversión, y también en la misma magnitud la generación de empleo. Cuando hicimos el análisis de lo que en su momento, cuando se estaba negociando el Telecán en el 2017-2018, recuerdo que llegábamos a un dato en el que aproximadamente el 35% del valor de un vehículo ensamblado en México era producto local, por supuesto, incluyendo en ello la contribución de la mano de obra. Otro no menos importante indicador de los beneficios lo tenemos en el empleo. Estamos hablando que en la primera línea del encadenamiento de la industria automotriz, hablando de la producción de autopartes, el ensamble de vehículos y lo que toca a la atención del mercado doméstico en las distribuidoras de automóviles, son poco más de 1,100,000 empleos directos. Y aquí aprovecho para mencionar dos cosas. En términos de comparación de los ingresos de los trabajadores en la industria automotriz comparado con el promedio de la industria manufacturera, tenemos en la industria automotriz una superioridad cercana al 30% en términos de los salarios. Entonces, esto también nos habla de un beneficio directo. Y un factor adicional tiene que ver con el florecimiento y el desarrollo de múltiples negocios alrededor de una zona donde se ha instalado una ensambladora de vehículos. Y basta ver la diferencia de lo que era el Bajío hace 30 años, lo que hoy tenemos, el impacto que ha generado en el propio Nuevo León el asentamiento de Kia en Pesquería, lo que representa Hermosillo, en Hermosillo la planta de Ford, y así sucesivamente en todos aquellos lugares donde están instaladas las plantas de ensamble automotriz.
Hay escasez de técnicos, de ingenieros. Es decir, esto va a llegar a estresar más a una región que ya venía peleándose la mano de obra calificada, no solo en Nuevo León con Coahuila. Es decir, ¿qué no hemos hecho para aprovechar el máximo potencial de esto? Un debate que desde tiempos de Felipe Calderón ya había con Coahuila, de que se tenían que tener más ingenieros para poder ir al ritmo que se estaba demandando. ¿Qué no hemos hecho en la tarea para aprovechar estas noticias?
Bueno, ahí yo he sido muy crítico en este sentido de lo que estamos dejando de hacer, porque en este momento coexisten por lo menos tres grandes fenómenos que nos están favoreciendo para que podamos atraer inversión. El primero de ellos es la adecuación que está corriendo para cumplir con la regla de origen modificada en el T-MEC respecto de lo que fue el Telecán. En el Telecán, la regla de origen marcaba un 62.5% de integración de valor en un vehículo para ser considerado originario de Norteamérica y con ello no pagar aranceles en el comercio transfronterizo. Ahora, en el T-MEC, esta condición se elevó hasta el 75%. Y esto por sí mismo está generando flujos de inversión, principalmente en autopartes, para poder cumplir a nivel regional por cada una de las fabricantes de vehículos asentadas en Norteamérica con esta nueva condición. Uh-huh. Un segundo factor que corre en paralelo es el famoso nearshoring o friendshoring, que está presente y que por lo pronto está teniendo un catalizador en lo que toca a la construcción de parques industriales, a los requerimientos de reservas territoriales, sobre todo donde se encuentra asentada la industria, que es el Bajío Occidente y el norte del país. Y por si fuera poco, la decisión política del presidente Biden de por fin insertar a Estados Unidos en esta carrera de la electromovilidad por factores ambientales, económicos, pero también geopolíticos, y dar la cara en esta carrera tecnológica a China y a Alemania, pues necesariamente requieren de México y de Canadá para poder cumplir con los objetivos que tienen programados. Tan es así que se tomó la decisión en el Congreso, más allá de la oposición inicial, para incluir a los vehículos ensamblados en México y en Canadá dentro de los beneficios fiscales para los consumidores americanos que les permitan cumplir el objetivo para el 2030 de que el 50% de los vehículos que se vendan allá sean eléctricos, cuando en 2022 apenas rozaron el 5%. Y eso explica en buena medida esta decisión de Tesla de asentar su inversión nueva en nuestro país. Por lo tanto, como mencionan algunos, estamos condenados a que nos vaya bien a pesar de que no hagamos lo que nos toca, gente. Por supuesto, una expresión irónica, ¿no? Porque nos falta hacer mucho más para actualizar la infraestructura. Se nos ha hecho vieja la infraestructura. Necesitamos invertir en autopistas, en puentes, en ferrocarriles, en aduanas, en aeropuertos. La inversión más importante en términos de contar con energía limpia, que será un factor relevante para poder traer más inversiones de vehículos eléctricos. Y lo que sí tenemos un gran rezago, el tema educativo. Sin educación, difícilmente estaremos preparados para aprovechar estas oportunidades. Esta combinación de educación e infraestructura es lo que nos falta. Amén de una planeación nacional, no hay planeación nacional. Y tú lo comentabas al inicio, es verdaderamente, y comparto la opinión, no recuerdo exactamente qué término utilizaste para referir el triste espectáculo que vimos en las últimas semanas.
La rebatinga.
La rebatinga para gobernadores y alcaldes levantando la mano para ofrecer su demarcación territorial y recibir esta inversión, sin tener la mínima idea de lo que son los requerimientos y lo que se debe cumplir para poder ser realmente un punto de atracción de las inversiones de esta naturaleza.
Armando Guadiana, candidato al gobierno de Coahuila por Morena.
Tiene razón el presidente, las zonas conurbadas como Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey ya están demasiado pobladas y cada vez los servicios son más caros para la población que se establece ahí. Yo por eso les ofrezco a Elon Musk 1,000 hectáreas en la región carbonífera para que se establezca ahí. Tenemos a 74 millas del sur de la frontera con los Estados Unidos. Tenemos carretera 57 de Piedras Negras a México, ferrocarril, energía, aeropuerto. Todo tenemos los servicios.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AMDA. La última pregunta viene de una palabra tuya. Extraordinario este anuncio. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál te acuerdas que es, dices, esto fue un evento extraordinario, lo de Tesla a Santa Catarina? ¿Con qué lo comparas para que nos quedemos con eso como conclusión?
Bueno, extraordinario en función del nuevo ciclo que nos está marcando y que es ya una clara inserción de México en la producción de vehículos eléctricos. Porque en el pasado reciente hemos tenido decisiones de inversión en la industria automotriz muy relevantes, como todas las que hemos repasado, y que pues, nos tienen consolidados como el sexto productor mundial de vehículos. Pero en esta transición a la electromovilidad, esta es un anuncio de inversión que nos está marcando señal, un banderazo de salida hacia una nueva etapa.
Guillermo, gracias por haber estado aquí en La Vespertina.
Muchas gracias, Salvador.
Gracias a Guillermo por esta detallada explicación sobre esto, que había pues concentrado la expectativa de muchos sectores del gobierno, de gobernadores. En efecto, ahí está la confirmación desde Texas de que habrá planta de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León. Gracias a ustedes también, como siempre, por haber estado aquí en La Vespertina. En la producción, Omar Morales, yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.